Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Feliz de poder saludarles y de que este podcast esté llegando a más partes. Quiero saludar con especial cariño a la gente de Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y tantos otros lugares donde se está escuchando este canal. Siguiendo con el tema coronario, vamos a revisar hoy día una patología del corazón llamada arritmia. ¿Qué son las arritmias? Bueno, las arritmias son una alteración en el ritmo del corazón. Recordemos que la función del corazón es bombear sangre al resto del cuerpo y a sí mismo con el fin de suministrar oxígeno y nutrientes. Por esta razón, está compuesto de un sistema mecánico para bombear la sangre y un sistema eléctrico que coordina dichos movimientos. Pero, ¿cómo es que coordina ambas funciones? El corazón tiene un marcapasos natural que dirige el ritmo. Este ritmo tiene ciertas características. Veamos cuáles son. 1. Es un ritmo regular en general. 2. Tiene un rango de frecuencia considerado como normal, que es entre 60 y 100 latidos por minuto. 3. En condiciones de exigencia como ejercicio o de un susto, se acelera para permitir una mayor llegada de sangre a las extremidades. Esto es un mecanismo de sobrevivencia que permite huir de algún peligro. 4. El latido del corazón se realiza de manera sincrónica. Por lo tanto, y como vimos en el capítulo anterior, que el corazón está conformado de cavidades, ¿cierto?, de aurículas y ventrículos, no se contraen todas sus cavidades al mismo tiempo, sino que se contraen primero las aurículas y luego los ventrículos de manera muy sincrónica. Pero para que esto ocurra así, este circuito eléctrico, que está ubicado en ciertos sectores estratégicos para que la electricidad genere la contracción muscular, además de propagar el impulso eléctrico desde un área especializada a la aurícula derecha, debe estar en perfecto funcionamiento. En la aurícula derecha existe una zona especializada llamada nodo sinusal o nódulo sinusal o nodo sinoauricular. De todas las maneras, está bien dicho. Las células cardíacas especializadas de ese sector poseen automatismo, es decir, poseen la capacidad de iniciar un potencial de acción por sí mismas, o sea, de generar un impulso eléctrico. Las fibras del nodo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares del resto de la aurícula derecha, haciendo que todos los potenciales de acción se propaguen inmediatamente a la pared del músculo auricular. Este impulso eléctrico del nodo sinusal se propaga desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda mediante la vía interauricular que atraviesa las paredes anteriores de ambas aurículas, y también se propaga hacia los ventrículos mediante las vías internodales anterior, posterior y media. Además de viajar por las fibras musculares, el impulso eléctrico se propaga por una vía llamada la vía rápida del potencial de acción. De esta manera, el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal que está ubicado en la aurícula derecha y se propaga hacia el nodo auriculoventricular, que está ubicado entre las aurículas y los ventrículos, llegando a los ventrículos por el haz de His. Este haz de His se divide luego en la rama derecha e izquierda para conducir el sistema eléctrico a los ventrículos derecho e izquierdo respectivamente. Y tiene terminaciones más pequeñas llamadas fibras de Purkinje que atraviesan aproximadamente un tercio del grosor del músculo ventricular. El nodo auriculoventricular, que está entre la aurícula y los ventrículos, tiene una misión. Y esa misión es la de retrasar el estímulo hacia los ventrículos para permitir que las aurículas vacíen la sangre en los ventrículos antes de la contracción ventricular. Como mencionábamos anteriormente, este ritmo es sincrónico. Primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos, ¿ya? Para ir masajeando, entre comillas, masajeando la sangre y que vaya avanzando. Ahora, ¿cuáles son las causas de las arritmias? Las arritmias cardíacas aparecen por alguno de estos tres motivos. Primero, el impulso eléctrico no se genera adecuadamente. Dos, el impulso eléctrico se origina pero en un sitio erróneo. O tres, los caminos para la conducción eléctrica están alterados. ¿Ya? Un trastorno de la conducción. Entonces, podemos clasificarlas también de diferentes maneras. Si clasificamos las arritmias por origen, o sea, por el lugar de donde nace o se genera la arritmia, están las arritmias supraventriculares, que se originan antes de las de His, es decir, en las aurículas o en el no auriculoventricular, y las ventriculares, que se originan en los ventrículos. Luego vamos a entender por qué es importante conocer esto. También las podemos clasificar por su frecuencia cardíaca. Están las arritmias rápidas o taquicardias, cuya frecuencia es superior a los 100 latidos por minuto, y están las lentas o bradicardias, que su frecuencia es por debajo de los 60 latidos por minuto. También podemos clasificarlas por su modo de presentación, y ahí pueden ser crónicas, que son arritmias de carácter permanente, o paroxísticas, que son arritmias que se presentan en ocasiones puntuales. Entonces, vamos a conversar primero de las taquicardias, que son las de latidos cardíacos rápidos por sobre lo normal, es decir, por sobre los 100 latidos por minuto. Los tipos de taquicardia incluyen las siguientes: fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y si vamos desglosando una por una, en la fibrilación auricular, que es una de las más frecuentes, el latido cardíaco es rápido y descoordinado. La fibrilación auricular puede ser temporal y puede aparecer, desaparecer solo. Sin embargo, es posible que en algunos episodios no se detengan si es que no se trata. Se han relacionado estas fibrilaciones auriculares a accidentes cerebrovasculares, y ya voy a explicar por qué. En el aleteo auricular, que es similar a la fibrilación auricular, los latidos del corazón son más desorganizados. El aleteo auricular también está relacionado con los accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Taquicardia supraventricular. Aquí los latidos son irregulares y se originan por encima de los ventrículos, causando episodios de latidos fuertes que comienzan y terminan de repente. Están, ya variando un poco y como de claro a oscuro, la taquicardia ventricular, en que esta frecuencia cardíaca rápida e irregular comienza con señales eléctricas defectuosas en los ventrículos. La frecuencia cardíaca rápida no permite que los ventrículos se llenen adecuadamente de sangre. Por eso el corazón no tiene la capacidad de bombear suficiente sangre al cuerpo. Y una persona en esta condición debería recibir atención médica de inmediato, sobre todo si tiene problemas cardíacos. Y está la fibrilación ventricular, donde las señales eléctricas son caóticas, son rápidas. Esto hace que los ventrículos tiemblen en lugar de contraerse de una manera muy descoordinada. Este sí que es un problema grave de salud que puede provocar la muerte. Si no se restablece el ritmo cardíaco normal en cosa de minutos, podría generar la muerte. La mayoría de las personas con fibrilación ventricular tienen una enfermedad cardíaca subyacente o han sufrido una lesión grave. En lo que me voy a detener es en las arritmias que pudieran conducir o predisponer a un accidente cerebrovascular. ¿Recuerdan cuáles eran? La fibrilación auricular y el aleteo auricular. Cuando esto ocurre, el corazón no bombea la sangre de manera eficiente. ¿Ya? La sangre no se puede eliminar hacia el cuerpo porque no se contraen las aurículas, generando un flujo turbulento en la sangre. Imaginen la sangre intentando salir, o sea, pasar por las válvulas hacia los ventrículos, otro poco regurgitando o devolviéndose como olas que provienen de distintas corrientes, y esto pudiera producir sectores con sangre estancada o con poco movimiento, produciendo coágulos que una vez que logran pasar a la circulación, son enviados hacia el cerebro mediante las arterias carótidas. Este coágulo, dependiendo de su tamaño, puede ocluir una arteria principal o avanzar y ocluir una arteria más pequeña, resultando en un accidente cerebrovascular que, dependiendo del nivel de obstrucción y el tejido cerebral que esta arteria irrigue, va a generar disartria, que es dificultad para hablar, pérdida o movilidad, pérdida total o parcial de la movilidad de una o más extremidades del mismo lado, lo que se llama paresia, si es que hay una dificultad para mover, o plegia, cuando ya hay una inmovilidad, ya el movimiento acá es nulo. También puede haber caída de la comisura labial de un lado y caída de un párpado, o sea, el párpado no se levanta. Pero este tema del accidente cerebrovascular, se los tengo prometido también desde un capítulo anterior, ¿cierto? Lo tenemos que tratar por sí solo, porque es un tema demasiado relevante, así que vamos a destinar un capítulo solamente para accidente cerebrovascular. Entonces, volviendo al tema coronario, vamos a mirar ahora las bradicardias, que corresponden a las condiciones donde el corazón late más lento de lo normal, ¿cierto? Es menor de 60 latidos por minuto. En este caso, la frecuencia cardíaca baja en reposo no siempre significa que hay un problema. Si estás bien físicamente, es posible que tu corazón pueda bombear suficiente sangre al cuerpo con menos de 60 latidos por minuto, sobre todo en las personas que hacen deporte. También es esperable cuando uno duerme que baje la frecuencia. Sin embargo, si tienes una frecuencia cardíaca lenta y tu corazón no está bombeando suficiente sangre, es posible que tengas un tipo de bradicardia. Los tipos de bradicardia incluyen los siguientes: el síndrome de seno enfermo o síndrome de bradytaquiarritmia. Braditaqui, ¿se acuerdan que dijimos lento, rápido? Imagínense, este es braditaqui y arritmia. Tiene de todo un poco. El nodo sinusal, aquí en este caso, establece la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si el nodo no funciona correctamente, la frecuencia cardíaca puede alternar entre demasiado lenta, entre muy rápida. No va a haber una regulación, ¿verdad? El síndrome, por lo tanto, de bradytaquiarritmia puede ser producto también de un tejido cicatrizal cerca del nodo sinusal que haga que sea más lenta, que interrumpa o que bloquee las señales del latido del corazón. Estas condiciones son más comunes entre los adultos mayores porque hay procesos de repente que son obstructivos y que no llegan a ser infartos o que no llegan a demostrarse o a tratarse. Y van quedando como pequeñas cicatrices en el músculo. También está el bloqueo de la conducción, que es otro tipo de bradicardia, que es un bloqueo de las vías eléctricas del corazón, donde puede haber señales que desencadenan los latidos del corazón, que sean más lentos o que se detengan. En algunos casos, el nodo auriculoventricular, que está ubicado, ¿se acuerdan?, entre las aurículas y los ventrículos, toma el control de dirigir el ritmo. En respuesta a que el nodo sinusal está fallando, toma el control. La frecuencia cardíaca que vamos a ver en este caso va a ser similar a los 40 latidos. Va a ser con frecuencias cardíacas muy lentas, que no van a permitir que la persona se mantenga en pie. Probablemente puedan significar un desmayo también. Y este tipo de bloqueo auriculoventricular puede ser de 3 grados, siendo el de tercer grado el más complejo y el que requiere finalmente la implantación de un marcapaso definitivo. Tenemos también los latidos cardíacos prematuros. Los latidos cardíacos prematuros son latidos adicionales que se producen de uno en uno y a veces en patrones que se alternan con el latido normal del corazón. Si los latidos adicionales provienen de la cavidad superior del corazón, de las aurículas, se llama contracciones auriculares prematuras. Y si provienen de la cavidad inferior o del ventrículo, se denomina contracciones ventriculares prematuras. Un latido prematuro puede sentirse como si el corazón se saltara un latido. Por lo general, estos latidos adicionales no son motivo para preocuparse porque rara vez indican la presencia de una afección más grave. Pero aún así, un latido prematuro puede desencadenar una arritmia que sea más duradera, especialmente en personas con enfermedades cardíacas. Y ocasionalmente, cuando los latidos ventriculares prematuros son muy frecuentes, pueden ir debilitando el corazón. Algunas de las causas posibles de latidos prematuros son el estrés, el ejercicio intenso y el consumo de estimulantes, como cuáles, como la cafeína, como la nicotina, como las energéticas. Entonces, haciendo un resumen antes de revisar los síntomas para poder reconocer una arritmia cardíaca, la arritmia cardíaca es un latido irregular del corazón que puede ser más rápido o más lento de lo habitual, y dependiendo del tipo de arritmia, algunas requieren atención médica inmediata, pues pueden conducir a un estado grave con riesgo de muerte en minutos. Recordemos que los síntomas se pueden presentar en distinta intensidad y que en cada persona puede ser variable. Entonces vamos a revisar ahora todos los síntomas que pudiera presentar una persona. Puede presentar palpitaciones fuertes o latidos acelerados en el pecho. ¿Les ha pasado cuando están tranquilos y de repente, tum, 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 el corazón empieza a latir de manera fuerte que se siente? Esto puede generar un dolor en el pecho, una opresión. Eso, a su vez, genera falta de aire o sensación de ahogo, como de no poder respirar profundo, sino muy superficial. Esos son como los más relevantes. Pero a estos síntomas se puede sumar ansiedad, mucho cansancio, sensación de desvanecimiento o de mareo, sudoración, desmayo o estar al borde del desmayo, ¿ya? Cuando se desmaya la persona, se dice que esto se llama síncope. Y cuando la persona no llega a perder el conocimiento, sino que como que tiene un desvanecimiento, pero no pierde el conocimiento, esto se llama lipotimia. Pero básicamente es muy similar. Temblores también se pueden producir y síntomas vasovagales, porque pasa el nervio vago, es bastante extenso y pasa por la zona del tórax, ¿cierto? Entonces puede haber náuseas, vómitos. Ahora, todos estos síntomas son importantes y si concuerda con lo que hemos hablado, deben consultar a un médico para que los pueda evaluar. Él les va a indicar exámenes, los va a poder tratar. Las arritmias no son condiciones normales del corazón. Pueden presentarse algunas veces como estos ritmos, ¿cierto? Como estos latidos prematuros o tener alguna palpitación, pero en relación a una preocupación o un estrés. Pero si son sostenidos en el tiempo o se repiten los episodios, debe acudir al médico para estudio. Ahora, en el caso de que la arritmia se presente como palpitaciones con dolor al pecho, falta de aire, desmayo, sí o sí debe acudir a un servicio de urgencia. Ahora, ¿cuáles serían como los factores de riesgo que pudieran ocasionar arritmias o en qué contexto se podrían presentar? En el contexto de un infarto agudo al miocardio o un infarto previo donde queda un tejido cicatrizal, en enfermedad arterial coronaria donde existe una obstrucción de las arterias del corazón, en una miocardiopatía donde cambia la estructura o la forma del corazón, en diabetes, hipertensión arterial, en infección por virus del COVID-19, SARS-CoV-2, en hipertiroidismo o hipotiroidismo, que son alteraciones del funcionamiento de la glándula tiroides, en caso de apnea del sueño, en caso de tomar algunos medicamentos para tratar resfríos, alergias, por la presencia de pseudoefedrina y cafeína que también tienen, en el caso de consumo excesivo de alcohol, cafeína, bebidas energéticas, consumo de drogas ilícitas como la cocaína y otras, en tabaquismo, estrés, ansiedad, en trastornos hidroelectrolíticos, en caso de diarreas donde se produce una pérdida de potasio por las deposiciones y que con la deshidratación aumenta el sodio también, se genera ahí una alteración hidroelectrolítica, y ambos electrolitos, tanto sodio como potasio, están implicados en muchas funciones importantes fisiológicas del cuerpo. ¿Qué exámenes se solicitan habitualmente para el diagnóstico? Electrocardiograma, que es un examen no invasivo y que muestra la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, de forma visual y que queda en un papel o en un trazado. Ecocardiograma, que es un examen no invasivo, pero de gran valor diagnóstico porque aporta información sobre si existe o no una cardiopatía asociada, permite conocer la función sistólica del ventrículo izquierdo para orientar también el tratamiento, el pronóstico y da luces si se precisa un procedimiento específico como la cardioversión, que son choques eléctricos programados a través de un desfibrilador. Exámenes de sangre para medir los electrolitos plasmáticos, las hormonas tiroideas, que están implicados también en el ritmo del corazón. Un holter de ritmo que monitorea el ritmo cardíaco durante 24 horas continuas para después ser analizado por un médico en busca de arritmias. Este es un examen no invasivo y la idea es que la persona realice todas sus actividades normales con el fin de ver si ciertas actividades habituales le generan arritmias. ¿Ya? Un estudio electrofisiológico donde el cardiólogo electrofisiólogo mira la actividad eléctrica del corazón. Este sí es un procedimiento invasivo, se realiza en el pabellón de hemodinamia y el médico acá inserta un cable por un vaso sanguíneo hasta el corazón. El cable estimula eléctricamente el corazón y desencadena cualquier arritmia de base que pueda tener. Esto obviamente por eso se hace en pabellón y se hace con un médico especialista porque la idea es que ante cualquier situación se pueda actuar. Está también una prueba en la camilla basculante que puede ayudar a encontrar la causa de las pérdidas de conocimiento en caso que hayan existido síncopes. El paciente aquí se debe acostar en una camilla que se desplaza, está en posición horizontal y se va desplazando hacia la posición vertical para que la persona quede en el fondo de pie. Y el cambio de posición puede ocasionar el desmayo. El médico controla los síntomas, la frecuencia cardíaca, la lectura del electrocardiograma, la presión arterial durante todas estas pruebas. Todas estas pruebas son monitoreadas siempre. Están los estudios cardíacos también por imágenes. Y aquí tenemos la tomografía computarizada, que es un examen de rayos X para crear imágenes detalladas del corazón y los vasos sanguíneos circundantes para identificar cualquier obstrucción o estrechamiento de las arterias y detectar cualquier problema con la función de bombeo del corazón que puede indicar alguna posible enfermedad cardíaca. En segundo lugar, tenemos la resonancia magnética cardíaca, que es un examen que utiliza imanes y ondas de radio para crear imágenes del corazón y así analizar la estructura de las cámaras cardíacas y mostrar si el corazón está funcionando bien. Es el examen en este minuto que ofrece la mayor precisión diagnóstica para el estudio anatómico y también de características tisulares del corazón y puede que se me escape algún otro examen, pero en general esos son los estudios que se hacen, ¿ya? En cuanto al tratamiento de las arritmias, los tratamientos habituales para las arritmias incluyen medicamentos, cirugías para implantar dispositivos para controlar los latidos cardíacos y otros procedimientos para tratar problemas con las señales eléctricas del corazón. En cuanto a los medicamentos, en la bradiarritmia, que son las arritmias lentas, el uso de atropina, y en las taquiarritmias, el uso de adenosina, que son las rápidas, ¿verdad? Adenosina, beta-bloqueadores, digoxina, bloqueadores de canales del calcio, bloqueadores de canales de sodio, potasio. Bueno, cada uno de ellos con sus propios efectos y también efectos secundarios. En los procedimientos se puede hacer una cardioversión, que como lo mencionamos anteriormente, la cardioversión es un procedimiento que utiliza descargas eléctricas externas para restaurar el ritmo cardíaco normal. La cardioversión se denomina desfibrilación cuando se realiza en una emergencia para prevenir la muerte o cuando son ritmos cardíacos irregulares en las cámaras inferiores del corazón, ¿ya? Ventricular. amenazan con producir algún paro cardíaco. Entonces, en este caso, se desfibrila. En realidad, estos exámenes los podemos revisar en detalle, a lo mejor en algún capítulo, ¿cierto?, donde pudiéramos hablar de exámenes cardiovasculares. Pero esto es para que se hagan una idea. También se puede hacer una ablación por catéter, que es un procedimiento para interrumpir el desplazamiento de señales eléctricas anormales e impedir que causen latidos cardíacos irregulares. ¿Ya? Por ejemplo, si hay algún foco ectópico que no es el nodo sinusal y que está mandando señales, se puede quemar, ¿ya? Y de esa manera anula que este circuito eléctrico empiece a generar ritmos que están fuera del nodo sinusal, que es el ritmo marcapasos del corazón. Otro tipo de tratamiento es la implantación de cardiodesfibriladores implantables, que son dispositivos que restauran el latido cardíaco normal mediante el envío de una descarga o pulso eléctrico al corazón. También se puede implantar un marcapasos, que es un pequeño dispositivo que envía pulsos eléctricos para ayudar al corazón, para que se contraiga con una frecuencia y un ritmo normal, y se pueden usar para ayudar a que se contraigan las cámaras de manera sincrónica. El paciente, bueno, en este caso también va a depender del electrofisiólogo y del paciente mismo y de su patología el tipo de marcapasos que va a instalar. ¿Cuáles podían ser las complicaciones de una arritmia? Bueno, dependen del tipo de arritmia cardíaca, pero algunas complicaciones de las arritmias podrían ser coágulos en la sangre, lo que puede derivar en un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, porque esto va debilitando las paredes del corazón y va generando tanto flujo turbulento, un aumento en el tamaño de las cámaras del corazón, y muerte cardíaca súbita. Y para prevenir, les voy a recomendar algunas cosas. Primero, no fumes. Sigue una dieta baja en sal y en grasas saturadas. Haz ejercicio por lo menos durante 30 minutos todos los días de la semana, los días que puedas. Mantén un peso saludable. Reduce y controla el estrés. Controla la presión arterial alta, el colesterol alto. Mantén a raya tu diabetes. Duerme bien. Los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas diarias, ¿ya? Limita el consumo de cafeína, el consumo de alcohol, ojalá cero alcohol. El alcohol genera una condición que se llama miocardiopatía alcohólica y que es una enfermedad de origen tóxico que causa una progresiva alteración de la función y de la estructura cardíaca, semejante a la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Se producen consumidores de grandes dosis de alcohol durante largo tiempo, así que si puedes evitar el alcohol, por favor, evítalo. Y bueno, para complementar todo lo que hemos conversado, esta información, y para integrar el conocimiento con otro tipo de medicinas tradicionales y con conocimientos previos ancestrales, les voy a contar que existe una terapia ayurvédica utilizada para problemas del corazón llamada Hridvasti, que consiste en colocar un aceite medicado tibio con hierbas y especias, de acuerdo a la evaluación ayurvédica del paciente, durante 20 o 30 minutos sobre la zona del pecho, contenida en un receptáculo de masa. ¿Cuál es el resultado de esto? Rejuvenecimiento del corazón, nutrición y fortalecimiento de los músculos cardíacos, mejorando la contractilidad muscular, mejoría de la circulación sanguínea, permite eliminar el estrés, la rabia, el dolor, mejoría de la condición de las arterias coronarias, mejoría del funcionamiento de las válvulas cardíacas, mejoría del flujo y la velocidad de la sangre. Entonces, Hridaya en sánscrito significa corazón. Hridaya marma, es uno de los tres puntos principales del cuerpo, porque todas las funciones vitales dependen de la oxigenación y la nutrición otorgada por el corazón a través de la sangre, generando por lo tanto un problema en el corazón, sí o sí, problema en otros órganos. Este procedimiento, acompañado de rutinas, de hábitos saludables diarios y acordes a la estación del año, son un aporte natural y sin efectos secundarios. Por lo tanto, es una buena terapia. El tipo de aceite y hierbas con los cuales se medica va a depender únicamente de la evaluación ayurvédica previo para conocer la constitución o biotipo de la persona y cuáles son sus vikruti o desequilibrios actuales. Entonces, prevenir es la base, conocer las arritmias es importante para que ustedes puedan estar en alerta, pero como siempre les digo, la prevención, el conocimiento del cuerpo físico hace mucho. Les deseo una bonita semana, espero que estén muy bien, que les haya gustado este episodio y por favor suscríbanse. Les comento también que ahora tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Enfermería Esencia, lo pueden buscar. Así que me pueden seguir en el YouTube, estoy en las redes sociales como en Facebook como Enfermería Esencia, en Instagram como Enfermería-Esencia. Y si necesitan alguna evaluación ayurvédica, también me pueden contactar vía WhatsApp. Y bueno, y si me quieren escribir, escríbanme lo que quieran consultar, y si quieren que trate de algún tema en particular, me lo pueden pedir. Un abrazo, que estén bien.